Buah. Así no se me perdieron los lentes, bueno, ¿me partimos?
Buenos días, tardes o noches a todas las personas que escuchan este programa llamado titulado conocido como Titan Spoiler.
Mi nombre es David. Hoy se me salió el diablo. Mi nombre es David y como siempre me encuentro, como siempre ahora, acompañado con aquí mi amigo desde las Antofagastas, don Fernando. ¿Cómo estamos?
Mira, me gustó el efecto de sonido, ¿eh?
Sí, estamos...
Está bueno, está bueno.
Sí,
buen micrófono, buenos efectos, buenos pedales, ¿verdad? Yo no...
No, amigo, pero... No, pero...
Atrás sale con el cine, atrás una panqueta, panqueta roja, y uno ni siquiera es concreto.
Pero usted es el que tiene mejor cámara. La cámara más nítida del podcast.
Oye, aquí estamos una vez más, una semana más cumpliendo para hablar de una excelente película. Bueno, no sé si...
Y que, pero supongo que usted vio, ¿no?
¿Cómo está escrito? Si la vi, la vi. Si no la vi, no la vi. Lo que pasa es que yo no he visto las antiguas. Y esta película no estaba dirigida por San Remi, dice que algo sé.
Mira tú. Sí, no.
Pero,
bueno.
Y otras películas de terror.
Ya. O sea, como para poder hacer una comparación con la que vamos a hablar el día de hoy.
Vi El Exorcista del Papa.
¿Qué tal? ¿Mala?
Es igual
mala.
De terror. Vi Scream 6. Que también es un género así de terrorífico. Vi Megan.
¿Cuál?
Megan.
Ya.
De la E es un 3. Que la buscaba en la parecía porque era mega con un tren y la que vamos a hablar. Ah, y vi también Lake Murgo, que es antigua. Y vi Creep 1 y Creep 2. Esa sí que me gusta. Esa es una buena película. Esa es muy buena.
¿Te gustó Creed?
¿Tú no la has visto esa?
Mira, no, yo me quedé en la 2, no he visto la 3.
No, Creep.
Ah, Creep.
Bueno, Creep.
Como
es una película
como
de muy
raro.
Bajo presupuesto, muy antigua y muy pobre, pero bien buena, fíjate, bien entretenida. Así que con pocas lucas se puede hacer una película increíble.
Mira tú. Qué bueno que. ¿Sí?
El Exorcista al Papa.
Ya.
¿Cómo me decía usted? ¿Mala o muy mala?
¿Mala o muy mala?
Mira, yo por lo que vi en las críticas dicen que lo mejor de la película es la actuación de Gladiador.
No, sí es verdad, sí, lo mejor es la actuación de Russell Crowe.
Pero él, o sea, igual hace poco hizo una, yo, o sea, hace poco vi, yo la vi, una película que hizo él de póker, sale como un tema de póker. Yo la vi y nunca jugaba nada de póker. Te llevaba como una hora, estoy esperando, estoy imaginándome, porque igual hay que tener claro que muchas veces las carátulas de las películas, uno se imagina la media película viendo la carátula, y yo me imaginaba unos juegos de poker, una estafa, que sea, nunca pasó nada.
No. Entonces, ¿se sintió estafado, no?
¿Ah?
¿Se sintió estafado?
Claro, porque yo esperaba una. O sea, a lo que yo voy, que Bruce Lee fue un buen actor, pero ya no viene haciendo buenas series. Entonces sí. Ahora sabemos que va a salir Gladiador 2, que es como un revival, así como vamos a darle una segunda oportunidad, jugársela con todo, para la resulta. Pero el exorcista, el Papa, o sea, yo creo que ya el género del exorcismo ya está todo dicho, no sé por dónde uno podría innovar en ese tema ya. Y aquí lo que tratan de hablar es de que, como primero dicen que pasa un hecho de ti, pero de ahí digo, puro nombre nomás, porque es demasiado fantástico. No, y lo mismo es la misma historia de los exorcismos de siempre, pero no la encontremos.
Es que, ¿sabes qué me pasó con esta película? Es que sentí como que era el Vaticano con Marvel mezclado. ¿O no?
¿Era como de superhéroe?
Sí, pero el final es muy de superhéroe. Sí, como, sí, vamos a las misiones de los mejores exorcismos. Y van a juntarse con exorcistas de distintas religiones.
Que sale así, como que huele, que se vea como ya, obviamente, es verdad. Y me ponen pasada de choperito. Mentiroso,
claro, y que tenían una. Yo me imaginaba que ya iban a tratar de convocar al padre Merrin. Y lo único que faltaba, sí, vamos a derrotar a Pazuzu de una vez y para siempre.
Claro, ya que empezaron a ver una escopeta y empezaron a hacer unos zombies, que se veía todo. Fantástico.
Sí, bueno, ni un Jobri ahí. Ni un Jobri.
No, sí, no. Pero sé que la que sí me gustó fue, no sé si la viste tú, Megan.
No, ni siquiera me tincó.
Megan no es mala, fíjate.
Es muy
no
mala.
Es buena, no es buena, pero entretenida. No sé cómo explicarlo. Cuando tú sabes que una película es predecible, no es la gran película de la vida, pero cumple con lo que tú, así como va a haber una película que tú te entretengas, ¡pum! Pero sí.
Es muy parecida a la Chucky nueva.
Sí, pues muy Chucky. Pero si ¿sí te gusta Chucky?
No, pero es que para mí Chucky es otra cuestión. No es. En la última temporada ya tenían un Chucky mamadísimo. Salió un Chucky musculoso.
Claro, pero como yo siento que como que en las películas ya iba como capa caída y como que la serie se revivió.
La serie es muy buena. ¿Sí?
Pero no, está entretenida. Pero no le vamos a exigir tanto tampoco, pero cumple.
Cumple. Yo estoy todavía esperando que Don Nelson nos facilite Slam Dunk.
Sí, pues viste que te conté que la van a estrenar en
España. Sí, van a estrenar al final. Mira,
yo creo que ya hay.
Vi una película que encontré horrible, que estaba muy decepcionado, que es Patán, una película india.
Me suena, a lo mejor cacho el título, pero no la vi.
Pero la habían promocionado caleta, si esta es la sucesora de Triple R, y dije, ya, compro en verde. Y no era la sucesora de Triple R. Ni remotamente parecía Triple R.
Eso es normal, es como que sale una película buena o una serie buena y al tiro empiezan a buscar la sucesora. Y a veces no es así.
No.
Por ejemplo, yo vi Black Knight, que decía que era la sucesora del juego del calamar. No tiene a dónde, no. ¿Por dónde? Sí. A lo mejor con esa pasó lo mismo, porque uno igual dice ya, quizás la expectativa va a ser igual.
No, Nancy. No, o sea, yo ahora estoy viendo Ted Lasso y Barry, que están. Ted Lasso en esta temporada en sentido un bajón. Siento que no. Está en la tercera temporada. Siento que no es una mala temporada, pero comparado con el material de la primera y la segunda, esta tiene un bajón. Y se nota sobre todo en sus personajes femeninos. Ya conversaremos de eso, yo creo que más adelante. Por lo menos Don Nelson ya se puso el día con Ted Lasso. Y está ahí expectante. Y la otra es Barry, que de esa me gustaría poder hacer algún podcast, porque Barry está impresionante y le quedan, con el capítulo de este viernes, o sea, este domingo, le quedarían dos. Y termina la serie.
¿Qué? Y para los que no cachamos, ¿qué temporada va Barry?
Barry va en la cuarta temporada.
No.
Sí, mira, si Barry, lo que pasa es que Barry ha tenido muchos parones por estas huelgas de guionistas. El showrunner es Bill Hader, el comediante. A lo mejor yeah. algunos lo ubican por el pack, uno de los pacos de Superbad. Ahí está Bill Hader, para la gente que no lo conoce, a lo mejor eso les evoca algo. Y no, está muy bien, muy bien. Escribe súper bien, dirige violencia muy bien. Y todos los personajes de la serie son súper poquitos personajes, pero no, no, otra cosa.
¿Esa es de HBO?
Desde HBO. Era como lo que pasaba, me acuerdo lo que pasaba con en su tiempo, que tenía ahí dos series muy buenas, pero una era mucho, mucho, muy under, que era cuando estaba Game of Thrones y estaba en, ¿cómo se llama esta? Silicon Valley, en emisión. Era una comedia buenísima. Y pasa algo parecido ahora, que está Succession, por un lado, y Barry, el mismo día de estreno.
¿Esa la has visto tú, Succession?
No he visto Succession, estoy muy atrasado con Succession. Así solamente estoy con Barry.
Mucho.
Sí.
Tantas cosas. Y igual, pues no pensé que... De que al final, de haber tantas plataformas, se sigan manteniendo en esas mismas plataformas. O sea, yo pensé que era un tiempo que iba a ser como, y después iba a empezar a aparecer, iba a caer una, dos. Pero todavía están, pues son hartas y siguen sacando producciones y todo. Y es como una, yo veo que hay como una un exceso de oferta en producciones audiovisuales. Pero no veo un declive, es como que yo trato de ver lo que más puedo, pero no me da el cuero para ver tanto. Y
es que hay mucho.
Y Netflix saca todos los días una serie nueva, o sea, algo nuevo, y por tanto hace poco vi la de WandaVision, que hicieron en HBO, la de la asesina. Y claro, dos, tres días, una semana, y ya vamos por otra, y van así, saliendo nuevas.
Pero, por ejemplo, mira, el modelo de, o sea, ya no estamos saliendo del tema del que nos convocaba, pero el modelo Netflix de estrenar todo al tiro, como que hace que el producto no tenga conversación. La conversación se evapora muy rápido. En cambio, el modelo como seriado, que es el que mantiene HBO, creo que también tenía Amazon Prime, creo que es el más indicado para el consumo de series que está tomando Disney. Creo que el Netflix es el único que no que se resiste a hacer ese cambio. Porque son muy demasiado, o sea, todos son formuleros, pero ellos la embarraron para ser formuleros.
Pero no será que igual, si tú lo haces como semana a semana, como que el público ya puede que te siga, después ya que se empieza a aburrir de esperar hasta la semana.
Es que también hay, es que ahí se vale por el cliffhanger, que como estructura el cliffhanger de las series de Netflix, te da la necesidad de tener que bajar como el arouser, porque todo esto es fisiológico. Esto es netamente activación fisiológica, nada más. Entonces necesitas que en los primeros minutos el cliffhanger se resuelva. En cambio, en las series que tienen esta estructura mucho más semanal, no necesitáis que el cliffhanger te deje así como tan te genere tanto estrés. Tiene que ser algo como muy sorprendente, pero de manera tal de que se vaya resolviendo durante el episodio o durante episodios, ¿cachai? Porque puede ser un plot twist el cliffhanger, pero no que se resuelva inmediatamente como si sucede en la serie de Netflix, ¿cachai? Tienen otra estructura narrativa.
¿De cuál plataforma es su regalo?
HBO. HBO. Sí. Y el otro es BT Televisión también, que tiene todo.
Estaba viendo el Paramount.
¿Y qué encontraste en Paramount?
Que hice South Park. Pero no es muy buena. No es muy buena plataforma. No. Tiene cosas buenas, pero no tantas. Por ejemplo, vi una de... Uno de la muerte, una película como mexicana que salió. Era una copia asquerosa de eso. Y esa era como la producción original de Paramount.
Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda los chilenos que están yendo a hacer películas a México y ponen acento mexicano? ¿Qué pasa ahí? Y son muy malas. Paz Bascuñán está en esas en este momento. ¿Qué pasó ahí?
Sí, que yo creo que es tanta la oferta que de producciones que se necesitan, que tampoco hay poca a la que se pone tanto cariño como Better Call Saul, que hablábamos en ese capítulo, que el director se da el tiempo de hacer planos gigantescos y darse el tiempo de mostrar cosas, que eso ya no lo vemos en la serie actual, en las películas actuales, sino que la idea es sacar rápido material, porque están todos sacando material, y no importa que haya exceso de oferta, hay que sacar cosas, ¿no? Entonces eso da de que muchas producciones sean así, no tan bien actuada, a lo mejor no tan bien el acento, quizás guiones muy pensados a la rápida.
Sí, cosas muy pesadas a la rápida. No como el guión de una película de la cual hablaremos hoy. Porque el día de hoy vamos a enfocarnos en la última entrega de la saga que inició por allí en los años 80. Un caballero que aquí le tenemos mucho respeto, llamado Sam Raimi. Nos referimos a la saga de Evil Dead, que bueno, tiene a su haber tres películas de, o sea, cronológicas, una serie de tres temporadas, un remake y esta que no sabemos qué es. O sea, no sabemos qué es. Bueno, cuando vayamos develando un poco la trama y un poco el plan de quién siguen con esta saga, y algunas teorías relacionadas con ella. Así que, don Fernando, cuéntenos de qué se trata Evil
Dead Rise.
Bueno, hace poquito se estrenó esta película, que estaba pensada en un momento para plataformas solamente. Creo que si no me falla la memoria iba a salir más HBO. Pero a la gente le gustó. Se nota que, o sea, para los que no la hayan visto, se nota que es una película que está hecha más para el cine. Cuenta en manufactura o cierta. Y ya dijeron, vamos a ver una plataforma, qué sé yo. Pero la gente como que empezó a hablar de ella y le empezó a gustar y dijeron, ah, paremos. Pues tenemos una película. Generaron a nivel mundial. Y claro, yo le contaba a David de que yo no era un fanático de esta serie de películas, porque estamos claros que salieron las tres películas de Raimi, que son Old School, y después sacaron la serie. Yo no he visto nada de eso. Significa el tiro a la última. Entonces, pero la trama es la misma de siempre. En la cual, en este caso, vemos hay un edificio de apartamentos en Los Ángeles y en ella aparecen dos protagonistas que son hermanos. Que van a luchar contra demonios que aparecen salidos de un libro antiguo. Caso creo que ocurre como un terremoto, un sismo, y ahí como se abre la tierra, y en eso aparece un joven que ve que dice, oye, hay un banco, y encuentra un libro, se lo lleva, y abre el libro, y empiezan a salir los demonios, y a la media escoba en el edificio. En ese ámbito del tono de la historia original, no cambia, porque la película se llama Evil Dead Rise, que es como siempre cuando le ponen esos títulos es como volver a los inicios, volver al principio, pero a mí principalmente, siendo que no soy un conocedor de esta, no sé si se llama la saga, pero digamos la saga, no soy un conocedor de la saga ni nada de eso, me gustó, fíjate, me pareció una película interesante y como que me produjeron ganas de ver las películas antiguas. ¿Veo esta película? Me gustaría ver las películas antiguas. Sí creo, bueno, después le vamos a dar la palabra al doctor en esta materia, al hombre que sabe de este tema. Sí, las películas antiguas tienen esto de ser una película media, de comillas, media gore, o media miedo, de susto, de terror, pero con un toque cómico. Entonces al final como que el espectador no sabe, o sea, como que es como terror, pero chistoso, y es como un buen pues que le pega. Aquí, fíjate, creo que tenía pequeños toques, pero muy sutiles. Yo la verdad es que no recuerdo haberme reído en una escena de algo. No recuerdo haberme reído con algo. La encontré más de terror. Sí, mucha sangre. Mucha sangre y sangre me lo acuerdo. No sé si tengan pensado a lo mejor, porque ponte tú, hace poquito también, como hablaba con David, en una película que se llama Mega, lo que hicieron, que están haciendo algunos productores de cine de terror, es que estrenan la película en el cine y después, cuando la tienen que estrenar en plataforma, te estrenan la versión sin censura o sin cortes. Es como un gancho, como que voy a ver la película de nuevo, pero ahora voy a ver algo más fuerte. No sé si vayan a hacer eso después con Evil Dead cuando lo tienen la plataforma. Pero a grandes rasgos, primeras impresiones, a mí me pareció una película, me gustó. Yo siempre tengo ese problema con las películas o con las series de que, como dice David, me gusta como quedar enganchado rápido. O sea, me interesa la historia y me engancha el tiro. Sí. Pasa rápido y me sorprendió también la actuación de la protagonista, porque yo recuerdo haberla visto en juego en Vikingo, pero el papel que tenía ella en Vikingo era bien, sí, era una más de las esposas del protagonista, era básicamente eso, no tenía mayor desarrollo actoral y me llamó la atención. De hecho, yo cuando vi la película dije, esta niña la conozco, o sea, esta actriz la he visto en alguna otra parte y no me acuerdo de qué era. Eso primero es impresionante.
¿Las mías? Mis impresiones. Bueno, como decía Fernando, yo soy fan de la saga. Me encanta la saga de Evil Dead. Y creo que esta película es una digna sucesora. Sobre todo pensando en que creo que mantiene de manera mucho más fiel el espíritu de lo que hace Sam Raimi, porque claro, Sam Raimi es siempre el gore con el terror, mezcla esas dos cosas, el terror gore, y mezcla el humor por un lado. Y esta película, claro, a lo mejor no es la película más graciosa, no es una comedia, no es una comedia de terror, pero sí tiene mucho humor, cosa que la película de Fede, el remake, no tenía. El remake era completamente de terror. Total y absolutamente de terror. Y esta no, pues esta tiene comedia. Por ejemplo, para la gente que no ha visto, cuando vean un ojo van a creerme el tema de como que tiene chistes, tiene algunos diálogos que son... Tienen una línea muy delgada entre lo dramático y lo cómico, porque aquí tenemos, y es el punto fuerte de la película, y que también carece un poquito el remake y la saga original, es que aquí hay un desarrollo dramático porque los protagonistas es un núcleo familiar. Entonces te generan ese y está bien, muy bien actuado. O sea, a Lisa Sutherland, que es el casting pero perfecto para esta película, porque ella es una mujer muy flaca, muy alta y se ve cuando está poseída, se ve imponente. Se ve imponente el personaje. Y que más encima sea una figura femenina fuerte que viene de un proceso de duelo donde los hijos también están sufriendo porque te lo cuentan al inicio. O sea, al inicio tú sabes que ella se separó del papá y el papá desapareció. Solamente mandaba platita y cree que eso es ser padre. Y no, no es Franco Parisi. Pero hay la gente que crea que es Franco. No, no es Franco Parisi. Entonces, porque Franco Parisi ni siquiera mandaba la platita. Entonces, se va el padre, queda ella y tiene que hacer. Y más encima la van a echar de la casa porque está en un edificio tipo cuchitril que lo van a demoler. Entonces, tienen todas las cosas. Tiene que escalar la ola para poder salir adelante. Y aparece la hermana que también tiene algunos conflictos con ella. Entonces, a esta persona que es la que ha mantenido el tejido de la familiar, la transformáis en un Deadite, porque así se llaman los poseídos en la saga de Raimi, en la saga de Evil Dead, los Deadites. Y dejáis a todo el resto así sin el ancla. Y eso lo encuentro muy, muy inteligente. Como primera, eso. Y yo creo que eso sería como la primera impresión, ¿no? Así como antes de empezar allá.
Oye, Maya, pero tú que sabes mucho más el tema, los demonios, ¿de dónde? ¿Cuál es la idea de los demonios?
Ya, mira, voy a nerdear un poco. Voy a nerdear con esto. Cuando Sam Raimi tiene muy poca plata para poder hacer su primera película, de hecho, los actores son amigos de amigote. Y con eso hacen una película. Entonces, él es el fundador del cine de terror en la cabaña. Hay una película que se llama Cabin in the Woods, ya que es una reversión, o sea, es una película metanarrativa sobre el terror en general y sitúa su acción con el estereotipo que creó Sam Raimi de la película de cabaña. ¿Cachai? Ahora, lo que muchos no han tomado, y eso también es un punto que es un punto débil que creo que tiene todo tanto el remake como Evil Dead Rise, es que el mal, la fuerza del mal, que es un mal subjetivo que nosotros seguimos y que es muy característico de Raimi, y que de hecho te hacen una magia al inicio cuando te hacen el intro antes de los créditos, que los créditos son... Esta película no la dirigió Sam Raimi, pero los créditos son muy Sam Raimi. Que también lo tiene, por ejemplo, esta película de... Ah, la de la gitana. ¿Te acuerdas cómo se llama?
¿La de la gitana?
Sí. Bueno, no acordaremos. Ya, entonces tiene esta cuestión del mal subjetivo y que es tremendamente de matiné y pomposo y es muy serie B todo. Drag Me to Hell. Ahí está. Se me había olvidado. Drag Me to Hell también tiene esta estructura de crédito. Entonces es como muy operático todo. Ya, y parte con eso. Y ya, eso es lo primero. Entonces, la visión, estaba hablando de la visión subjetiva del mal, que es una cuestión sumamente ridícula. Y de hecho está hecho de manera muy ridícula, pero también es tan icónica y tan característica que tú cachai que algo malo va a pasar el tiro. En la 3, de hecho, en la Army to Darkness, la visión subjetiva del mal golpea puertas. Y se queda esperando y no le abren. Es más ridículo todavía. Pero la gracia de este mal es que puede corromper todo, no solamente personas. Puede corromper animales, puede corromper animales disecados, puede corromper partes del cuerpo, no necesita corromper una persona completa. De hecho, hay una célebre escena de la Evil Dead 2 en que Bruce Campbell, que es el protagonista de la saga de la saga original de Raimi, su mano solamente es poseída y pelea contra su mano. Y se corta la mano y la mano sigue moviéndose y pelea contra la mano. Es una ridiculez, pero es maravilloso. Puede ser poseído, no sé. Hay, en esa misma película hay un ciervo así como disecado en la cabeza y cobra vida eso, cobra vida las lámparas. En la serie hay unas muñequitas como en un supermercado, estas muñequitas tipo Barbie, tipo Bratz, cobra vida. Entonces, todo puede ser poseído. En cambio, en estas otras no, solamente las personas son las poseídas. Y te dan una explicación, una explicación para ello. Y te la dan en esta. De que los libros convocan demonios. En la primera y en esta se llama el monto de monto, algo así. Y en la dos es el Necronomicon Ex Mortis. Y te dicen que existen tres libros que traen estos demonios. Que son escritos en piel humana son hechos en piel humana y escritos con sangre humana. Y tiene algunos rituales que te permiten traer los demonios. Entonces, todos estos demonios, desde la primera en adelante, son gente que ha estado investigando, que lee eso y que convoca el mal. Y este es un mal que no para. Entonces, un poco por ahí va la cosa. El libro
es... Aquí en esta yo me acuerdo que en un momento la mujer poseída pelea con su hermana y como que le hace un pequeño corte, una cosa así. Por ese corte, después al rato, como que revive el demonio en ella, como que se posee de nuevo.
Claro, porque es que ahí están, es que son como diferencias narrativas, porque en los demonios de Evil Dead, o sea, de la saga de Raimi, tú puedes destruir el objeto poseído. Aun cuando el mal no salga del cuerpo, pero tienes la solución para destruirlo. Y de ahí no regresa. Por ejemplo, le revoláis la cabeza. En algunos casos vuelve el cuerpo solo, en algunos otros casos no. El arma icónica de la saga es una motosierra.
Pero no es que, porque en el caso ya, muy ñoño, pero en el caso de los zombies, si te muerde un zombie, tú te convertís en zombie, sí o sí, no hizo nada, no importa. Pero aquí, claro, pues la que estaba ya en demonía, que pelea con su hermana, qué sé yo, y le hace como un corte, pero ella no se transforma el tiro en el demonio, no. Sino que fue posterior, fue cuando... En el fondo fue cuando la hermana que ya estaba poseída quiso, acordó, como verdad que yo le hice un corte, pum, y ahí se
transformó. Claro. Es que son espíritus, no son zombies. Son conscientes y por eso es que tienen estos diálogos así como muy, muy estúpidos, muy operáticos, así como: tu mamá ya, mami, no está.
Está haciendo comida por los gusanos. Pero cosas, okay, a la vez.
O lo insulto, porque también esos demonios son muy deslenguados, entonces no tienen ningún pudor, nada. De hecho, una de las posesiones originales es una violación, que el mal, me parece que es la 2, el mal posee a la pareja de H. Entonces lo primero que hace es, antes de poseer a ella, posee un árbol. Y el árbol atrapa a la niña y con las ramas entra por sus partes nobles. Y queda después poseída.
Pero aquí no hay que subir el libro para escribir el...
No, es que lo que pasa es que... A ver, el plan así como de marketing que han tenido, y porque ya, esto pero después ya de tanto el remake como Rise, no la dirige Sam Raimi, está en la producción. Y la producción está Sam Raimi, está Bruce Campbell y está Ivan Raimi, el hermano de Sam, que también hace cameos en casi todas las cosas que hace Sam. Entonces, y ellos tenían esta idea, o sea, la idea original, o sea, habían varias ideas originales. Una de ellas era hacer Evil Dead 4, porque Evil Dead termina en que Ash queda atrapado en el futuro, porque se va al pasado, a la época medieval, y después queda atrapado en el futuro, que es un reshoot, o sea, que es un final original, y después lo cambiaron, un poco para devolver a Ash a los tiempos modernos. Esa idea terminaron plasmándola en la serie, que termina con Ash ahora de nuevo en el futuro. Y por el otro lado, cuando...
¿La serie ya terminó?
La serie terminó. La serie terminó. Y todavía está esa idea de retomar la historia de Ash. Pero después, cuando hicieron el remake, la idea de Raimi era que en algún momento todas estas historias pueden estar ocurriendo en el mismo universo y pueden sobrevivientes de una u otra saga juntarse. Y ahora te lo explican porque hay 3 libros. ¿Cachai? De hecho, todo el resto de las cosas tengo... que ni siquiera todavía hablamos de la película y no hago las conexiones, y eso tengo que hacerla con spoiler, porque es mucha la cuestión. Así que tiro los spoilers.
Bueno, si la gente quiere verla, quiere aguantarse, no tener que ir al cine a verla, porque todavía no está en plataforma.
Todavía no está en plataforma. No, pero es una película que hay que ver en el cine, porque de verdad yo estaba con una sonrisa, fui con mi hermano y su pareja, y estaba con una sonrisa de cara. Muy feliz viendo la película, porque de verdad es un espectáculo visual, un espectáculo de gore, de escenas tremendamente bien contadas. O sea, toda la acción tiene sentido, hacen sembrado y cosechan. Entonces todo está bien, sumamente bien estructurado. Es una muy, muy buena película. ¿Ya? Aun cuando creo que el epítome Evil Dead 2 sigue siendo para mí la mejor de todas. De todas, todas, todas. Pero esta es una muy buena película. Nada que decir. Nada que decir. Es muy buena. Ya. Pero tiene esto de... Ah, ya. Lo que estaba comentando recién. Entonces, el plan de Raimi original era como que todos los sobrevivientes de distintas sagas se podían juntar. Y utiliza este recurso de decir, habían 3 libros. Que son las 3 como vertientes que hay de momento. De hecho, también otro acierto es que no exista Ash acá. Ni el remake ni en Rise. No hay Ash. Y eso es bueno que sea así, porque no podéis competir con Ash. El personaje es demasiado icónico y va hacia otro lado, porque la gracia de Ash es que es un personaje muy incorrecto. De hecho, en la serie es un viejo boomer, sesentón, rancio, asqueroso, y viene un trailer, un white trash, así, es lo peor de lo peor. Y va encima, todo es por culpa de él. Y hay una parte de la serie en que el mal, o sea, los villanos, lo extorsionan. Le dice, porque uno de los, bueno, es la genialidad de la serie, que integran un equipo de H. Entonces, por ejemplo, tiene un amigo que es, o sea, uno de los amigos, que es un cabro joven dominicano, que como es un white trash, es tremendamente racista y le dice que es mexicano, que es puertorriqueño. Y resulta que él se fusiona con el libro, porque tiene familia de brujos y cuestiones así. Entonces él admira mucho a H porque es como el elegido, pero a la vez se da cuenta que es un idiota. Entonces es súper súper entretenido. Y ya, pues entonces tiene esta opción de... porque quiere irse a vivir a Jacksonville. Entonces le dicen, ya, ok, tú te vas a Jacksonville, tienes tu historia feliz, y yo me quedo con el libro, la villana de la serie. Ok. Entonces hacen el trato, como pacta con el diablo, y Jack tiene su final feliz en la primera temporada, pero eso significa que el mundo se fue al carajo. Y esta película tiene un terremoto. Entonces... Las teorías dicen de que este terremoto es cuando Ash acuerda con Ruby, que es con el personaje que hace el trato, irse a Jacksonville y que el mundo se vaya al carajo. Esa es como esa es como la conexión que se supone que, porque no está confirmada, es una teoría.
Pero la protagonista no tiene ninguna relación con H.
No, no tiene ninguna relación con H.
La conoce, nada. Pero...
nada, nada.
Mira, la verdad es que claro, yo como la vi sin saber nada de las historias anteriores, de las películas anteriores, de la conexión que podría haber, la vi como una película más de terror. Pero como te decía, me gustó mucho la manufactura, que se nota que no sé por qué, o sea, ni siquiera veo que sea como una película hecha para plataforma. No tiene pinta de ser una película hecha para plataforma.
No, no, no.
Tiene
nada.
Una película pinta de ser hecha para el cine. Claro, obviamente que HBO siempre hace como cosas de calidad y qué sé yo, pero no le encontré. Sí, qué raro que lo quieran sacar en plataforma.
Claro, HBO es tan bueno que dicen, puta, ya tirémosla, estrenemos. Y le fue bien. Y... fíjate.
Le fue bien. Y me gustó mucho la actuación de la esposa del mismo. Y la capacidad de hacer distintos tipos de escenas de terror. Por ejemplo, me gustó mucho cuando miraba por el ojito de la puerta y quedaba como una sensación de claustrofobia que tenía ahí al monstruo afuera, y trataban de detenerle, no había cómo detenerle, le pegaron un balazo, un cohete y no pasaba nada.
Oye,
y ahí es como que, ¿cómo lo va a detener? Pues como que
qué hermoso eso.
Esa sensación.
Hubiera sido, o sea, bueno, tenía mucho gore, pero hubiera sido mucho peor si es que hubieran mostrado cómo desmembra a todos. Es más terrorífico, o sea, es más impactante en el sentido como del efectivismo visual, pero por el terror es mejor insinuar que mostrar.
Y a mí me pasaba que, ponte tú, posteriormente a esa escena, pero ellos salen del departamento, de ese cuchillo, como se llama, ese departamento, y afuera está la escoba, pues están todos muertos, qué sé yo, y ella empieza a agarrar una escopeta y empieza como a disparar, y empiezan a revivir todos los que estaban muertos, ¿cachai? Y ahí me dio esa sensación, me hizo como conexión de lo que me produjo a mí cuando vi Terminator 2, que era como que el malo no había cómo matarlo. Empezáis como a esperar, porque empezáis a pensar, oye, pero en las películas tienen que matar al antagonista o a esta fuerza, pero yo veía que en Terminator le disparaban, le tiraban fuego, le tiraban explosiones y no moría nunca. Y uno como espectador se empieza como a desesperar, como uno se empieza como a asustar, porque uno dice, bueno, ¿cómo lo van a matar? Y aquí una cosa así me pasaba con estos demonios que salían del libro, porque te da como una sensación de terror de cómo lo van a detener, o sea, no veis una idea o una solución.
No,
ese sentimiento también me produjo cuando vi una película que se llamaba I Will Follow, no me acuerdo, una película.
It Follow. It Follow.
It Follow, que era de,
es una subversión del slasher. Era como reinterpretación del slasher.
Era como, que a lo mejor era otra, pero era algo de Follow, ya voy a guardar ya. Pero era una película de un espíritu que en el fondo poseía a alguien y que a él, por ejemplo, te venía a matar. Y tomaba lugar con personas normales. Entonces, la protagonista sabía que venía un espíritu a matarla que tomaba la forma humana. Pero era una persona común y corriente. Que de repente, no sé, pues ya estaba en su casa y miraba por la ventana y veía que venía una persona que la estaba mirando y venía como con un cuchillo, ¿cachai? Que tenía que arrancar, qué sé yo, y se salvaba y tomaba un avión y se iba a vivir a Australia, por ejemplo. pero nunca estaba tranquila porque sabía que en algún momento, a lo mejor puede ser en un año, en 6 meses, ella nunca podía dormir tranquila porque miraba por la ventana y veía que en algún momento alguien iba a venir. Y no sé, pasaban 8 meses y de repente miraba por la ventana y veía que venía una persona, así, una japonesa. ¿No viste esa película?
Sí, pero It Follow.
Ya, esa. Entonces, esa como sensación de como que la protagonista no le encontraba una solución al problema de cómo salirse del cómo matar al espíritu, qué sé yo. Como que esa sensación, igual como la de Terminator que te decía yo, como que esa sensación me ha dado con la película de Evil Dead. Y veía como que no sé cómo van a matar esta cuestión porque no le veía una solución, ¿cachai?
Es que eso es bonito porque los personajes no son estúpidos. No cometen torpezas, así como caer en los clichés de nos separamos. No, no caen en eso. Siempre, de hecho, generan planes y es todo tan gigante que ellos no pueden. De hecho, me encantó de que utilizaran de que la hermana de la Alicia Sutherland fuera técnica en sonido, no fuera una meta, no fuera música, era técnica en sonido. Entonces podía aprovechar y que alguien de la familia también haya estado como muy metido en la música. Entonces que se le ocurra cómo poder hacer funcionar algo sin energía eléctrica para buscar una solución y que la respuesta es no hay solución. No le vas a poder ganar. Y que, claro, está viviendo este rollo de estar embarazada y tener que cuidar a los niños y que fracase con dos. Porque ya pasó el tiempo en que la adolescente también se consideraba niño y no les pasaba nada en las películas. Ya pasaron esos tiempos.
Pero en el fondo es como que tenía varios, o sea, como que la película era, yo la encontraba como bien dinámica. ¿Cachai? Estaba la escena de cuando se queda afuera, ¿cachai? Que me provocó así como una cosita así como de estas películas de found footage. Tenía como un toque así, que como que estaba una sola cámara nomás, pero era algo así, una escena cortita. Una sola cámara nomás y veis viendo cómo iban pasando por afuera las cosas y disparándole y matando gente, qué sé yo. Y de ahí, claro, pues la niñita chica empieza a mirar por él desde ojo de pez. Y ve que la otra ya le empieza a hablar con la voz de otro. Y ella como que le da la oportunidad de abrir la puerta y se mete al tiro en el punto para él. Y trata de sacarlo como bueno.
Sí.
Y ahí al monstruo se le ocurre la idea de empezar a poseer a la hermana de la poseída. Entonces como que de repente ya habían dos monstruos. Entonces eso es que uno decía, pero ay, ¿cómo van a matar? Bueno, no es uno, ahora son dos. Uno está
Claro.
afuera y el otro está dentro.
Sí, y cuando está el enfrentamiento entre los hermanos y el cabro cacha que él va a morir y que la otra va a volver. Esto solamente está ganando tiempo.
Sí, pues incluso hasta la niñita chica sin darse cuenta le salta en la cabeza, en toda la cabeza el cerebro, una espada, no sé
Sí,
bien lo que era.
era una muñeca.
Una muñeca. Y en el fondo, claro, le sirve, pero por un momento nomás, porque igual y puede ir al rato, porque está.
Es que eso también tienen estas películas que se setean bien las armas. Se te dan bien las armas que se van a utilizar. Y la muñeca te la setean al principio. Te setean las tijeras porque, claro, ella era costurera. Te setean los temas del audio. Te setean que hay una pieza por lo que donde pueden pasar, pero al final después no. Es sumamente inteligente y propio del cine B de que tiene pocos recursos, de que todo transcurre en un solo piso y que queden incomunicados del resto. Y los homenajes al resplandor también quedaron re buenos.
Sí, pues en un momento ella trata de salir por la ventana y le grita a una persona, pero no, está lloviendo, no hay forma de salir. Entonces, por eso yo te preguntaba, porque claro, pues al final se produce este como monstruo que tiene 50.000 pies, y como que se une todo en una sola forma
claro.
rara.
Sí, en todas las películas tienen un monstruo final. O sea, tiene un monstruo final, jefe final. En la 1 es la mamá del. O sea, la esposa del. Del. ¿Cómo se llama esto? Del arqueólogo que descubre el Necronomicron y recita por primera vez los hechizos que levantan a los muertos. En la 2 es un monstruo candariano gigante que sale de un portal. Y en la 3 es Evil H. Es una versión Dead Eye de H, que es el villano final. Y la serie, todas las temporadas tienen también su villano final. En la última era la misma niña, la protagonista, tiene su versión maligna. Y en esta, claro, es el monstruo que habla. Y de hecho, la metáfora del volver al útero es re buena. Y que con eso, o sea, volviendo al útero, al resguardo materno, se crea este monstruo horrible de que se quiere tragar todo y no quiere que nadie se independice. Entonces, eso que también es bueno que le metan este tipo de metáfora, le da más contenido dramático y peso a la película. Hay una película antigua que se llama Brain Dead de Peter Jackson. Y también toma el tema de la independencia materna, claro tenía que ver con otras cosas. Pero también el monstruo final es una madre que quiere tragarse al hijo. De una manera un poco más literal. Que en esta. De hecho, abre eso.
Pues tenía como la duda porque hay un momento en el que ella recuerda o alguien le dice a ella de que no sacaban nada con repararle ni quitarle partes del cuerpo porque el monstruo iba a seguir, era inmortal. Entonces ella en la escena final tiene la opción de en el fondo hacerlo papilla, hacerlo puré, qué sé yo, y lo tira como una madre. Pero claro, la duda que me quedaba a mí era, claro, o sea, mataba al monstruo, pero el libro quedaba, o sea, yo pensaba, porque sin saber de la historia, yo pensaba que en el fondo era el libro el que tenían que destruir para que se muriera el monstruo. Pero al final matan al monstruo, pero no caché bien si el libro queda igual o no sé.
No, pues
el libro solo se iba moviendo con la.
Todos los libros son distintos. El distinto es el libro de la saga original con el remake y con The Rise. Porque el original, el libro tiene una cara. A veces habla. Y muerde. Y tiene otro tipo de dibujo, tiene otro arte el libro. Es mucho más cutre, más barato. Y ese libro, como tiene todo. Voy a nerdear de nuevo. En la serie te cuentan de que hay uno. Los creadores de los libros son unos mitad humano, mitad demonio, que se llaman los oscuros. Y escribieron el libro. Ahora, el libro puede ser modificado. Porque en sí el libro es una puerta al infierno. Entonces, puede ser modificado. ¿Cómo? Sacándole la cara y buscando un canal, que en este caso es el amigo de H en esta serie, y que tú podías con cuero humano seguir escribiendo y modificar el libro. Lo mandaron incluso al infierno, en una escena muy estúpida pero maravillosa, en que Sam Raimi le encanta meter a su auto. Y el auto de H es el auto. Le encanta meter a su auto.
¿Su auto?
Sí, su auto en todas las weas que puede meterlo, lo mete. Y en la segunda temporada de H vs. The Evil Dead, H pelea contra el auto. Tiene una batalla en un derby y H con su motosierra contra su auto. Y es lo más terrible para él el auto porque ya dijimos que era un imbécil. Entonces, lo más importante en su vida es un auto. Más que su amigo y todo eso. Entonces pelea contra el auto, derrota el auto y el auto en la cajuela tiene un portal al infierno. Entonces estos creen que tirando el libro al infierno se acaba el problema y no se acaba el problema. ¿Cachai? Entonces ese libro tiene esas características. El otro el libro del remake tiene un método específico para matar a los demonios. Que es el que utilizan y con el cual derrotan a la derrotan a la jefe final, con la protagonista perdiendo un brazo también, porque también era algo icónico, que no hicieron acá, no hicieron que perdiera un brazo, pero sí usaron la motosierra. Y acá el libro es indestructible. Los diseños de los libros son muy distintos. Entonces ahí tienen como harta diferencia y harto dato que perfectamente pueden tener los libros distintas características. Se lo plantearon y está ahí.
Pero ninguna destruyó el libro.
Ninguna ha podido destruir el libro. De hecho, el libro de Ash tiene un encantamiento para hacer que la gente se duerma durante milenios. El libro en sí, en la 3, es una comedia pura. Lo que podía hacer con él.
¿Pero esta película ha ido bien en recaudación?
¿A cuál? ¿La saga original?
Ahí está, la última.
Ah, la última sí, pues la ha ido súper bien. Ha ido muy bien.
Ya no han hablado nada de una Evil Dead Rise 2 o un Evil Dead 4, ¿no?
No, todavía no, pero no me sorprendería. Mira, yo creo que el camino correcto acá, yo veo dos caminos correctos. Uno es continuar la historia de H, y si no utilizan la historia de H, es otra historia completamente distinta, con otros protagonistas, con otros personajes, todo distinto. Quizás ocupar uno de los tres libros, pero esos son los caminos que veo para la saga. No veo así como que hagan una Rise 2 o The Evil Dead 2, ¿cachai? No veo eso. No creo que funcione tampoco. Porque los arcos de estos personajes quedaron súper bien cerrados. No necesitáis abrirlos de nuevo.
Sí, igual pienso lo mismo. Igual como quedaron sobrevivientes, uno piensa que al tiro van a continuar la historia con estos sobrevivientes.
Sí, quizás, no sé, podrían buscar otro lugar donde situar el mal. Porque ya se fueron a los suburbios. ¿A qué vamos a darle el mal a los cuicos? ¿Sí? No. Busquen otro lugar. Así como, no sé, por la nieve. O que, no sé, por una playa que quede la embarrada. Que pase en otro país. Un país tercermundista. Hoy sería hermoso.
Capaz.
En Chile. Oh.
Evil Dead en Chile.
No, sería entretenido.
Eso, bueno, ¿tiene que contar algo más, don David?
Sí, no, yo creo que estamos. Esta cuestión era porque ahí hay que recomendar Evil Dead. Dentro de las películas gore que han salido últimamente, esta está súper buena. La otra que puedo recomendar con harta sangre es Rainfield. ¿Dónde está?
Sí, pero oye, hay una de Evil Dead del 2003.
Es el remake. Es el remake.
¿Del 2013,
si no me falla la memoria?
13.
Sí.
Ya. Es el remake, pero esa es buenas críticas, buenas y malas.
Buena, mira, esa la dirigió el uruguayo Federico Álvarez. ¿Ya? Y esa la dirigió este loco. Tiene un cameo de Bruce Campbell al final. Tiene una escena post-crédito, pero no tiene nada que ver con la película. Es buena película también, pero es exclusivamente de terror. No tiene comedia, no tiene nada de comedia. Y la justificación por la cual, porque la justificación para ir a la cabaña en la Evil Dead original era que vamos a carretear. La justificación en el remake es mucho más profunda y es interesante para cuando empieza a aparecer el mal. Porque ahí la protagonista es adicta a las drogas y ha intentado dejar las drogas muchas veces. Entonces, ¿qué hace la familia y los amigos? Que una amiga y enfermera, vamos a pasar el signo de abstinencia en un lugar del cual tú no te vas a poder arrancar. Y ella dice, ok, van al empezar el proceso de desintoxicación y ella la posee el mal, los deadites, y no le creen que hay algo sobrenatural, creen que está fingiendo para poder arrancarse y largarse a consumir. Entonces la justificación está re buena. ¿Te creís que ella esté paranoica? Porque podría estar teniendo un brote psicótico también. Sí, ahí.
Yo sé que salió una en 2013, pero no sé si. No la vi.
No, búscala, ya. Es buena. A mí me gusta más Rise, ya, sí. Rise que la de que Remake.
Ah, ya, te gustó más la última.
Sí, me gustó mucho más. Y creo que fue una. Porque la Remake, por ser aún siendo buena, no aporta nada. Es una buena película, pero no aporta nada para la saga. No, no aporta nada. Y esta sí, esta aporta. Esta aporta otro tipo de elementos.
Sí, yo la encontré que a mí me gustó. O sea, no, como que la encontré como una continuidad sana. Me gustó, encontré que tenía cosas que aportar. Me gustó la historia, la idea. O sea, hacer una película de un Dead Snatch también es... Y que eso sea una buena idea, me gustó mucho que lo hicieron bien. Como que tú puedes tomar la película y no necesariamente tienes que tener al protagonista en toda, porque si tienes una buena idea y lo puedes hacer bien, resulta.
Sí. Entonces, ¿estamos?
Sí, estamos.
Ya, pues entonces, amigo, palabra al cierre.
Como palabras al cierre, como dijo Don Darío, yo todavía no termino de ver el rey, ¿sí? También la mitad. Pero me voy a poner al día. Pero en lo que respecta a Evil Dead, me pareció una buena película. Yo le comenté a May y le dije desde el principio que yo no había visto las películas anteriores, no vi el remake, no vi la 1, no vi la 2, no vi la 3, no vi la 3, no vi nada. Y aún así... me pareció una buena película. Me pareció que no era una película hecha para plataforma, era para cine. Me pareció una película que no la encontré en ningún momento que me pudiera aburrir. No la encontré en ningún momento que fuera una película que yo dijera que era como predecible, que uno ya supiera, ya como hablamos en el principio de las películas de exorcismo, que la verdad es que ya... No, uno ya sabe a lo que va, uno no va a sorprenderse. En esta no, de verdad que uno se empieza como a querer verla porque no sabe qué es lo que va a pasar al final. Me parece que igual era una película rápida, los efectos estuvieron buenos, las escenas de miedo estuvieron buenas, son escenas de miedo variadas, no es siempre lo mismo. No soy muy fanático yo de los slashers, no me gusta nada, no me gusta saber conseguir el terror así. Pero me parece una película bien hecha con cariño y recomendada para ver. Cuando son buenas las películas, le damos dedito para arriba.
Dedito para arriba. Bueno, en mi caso, yo también no puedo recomendar la película, vaya al cine, todo, mientras esté en el cine, vaya al cine y después se la repite cuando esté en HBO Max o Max, que ya pronto va a cambiar de nombre. Por favor, mándanos dinero, Max. Necesitamos tu dinero, Max, para seguir subsistiendo con este programita tan humilde y con distintos colores y efectos de voz. Pero sí, mándenos no, vaya a ver la película, si llegara a salir una versión extendida. extendida. No sé qué podéis extender acá, pero si quieren disfrutar un festín de terror, muy buenas actuaciones, la villana se roba la película, la protagonista también está súper bien, pero la villana se roba la película. De verdad yo tampoco me esperaba una tan buena actuación y que tuviera tantos niveles, a niveles como de efecto práctico, de terror slapstick, que es como terror y terror body horror también había. O sea, tiene de todo para el consumidor. Hasta uno o dos jumpscare que se los dejamos pasar porque el círculo completo es muy bueno. ¿Ya? Pero todo está ok, Mickey. Y bueno, recomendarle a todos que les gusta o que siguen este programa o que también ven terror en las calderas, gol. Aprovecha de meter un gol con los distintos programas que salen en esta plataforma, que pronto se viene otro programa y otro spin-off de Nitan Spoiler, que ya está en pre-producción, que va a ser un batiburrillo cultural. Y eso nomás lo voy a adelantar por ahora hasta que esté listo y ya podamos empezar a emitirlo, pero probablemente salga a principios del próximo semestre y a la espera de si nos adjudicamos de nuevo otro proyecto, que si nos adjudicamos va a estar
bueno.
Así que bueno, búsquennos en nuestras redes, en Facebook, Twitter e Instagram, y también si quieren escucharnos y vernos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, y si usted está viendo esto por YouTube, ahí le pone un me gusta a este video, se suscribe y la campanita, aprieta la campanita, y obviamente la campanita pone todas porque YouTube tiene, no sé qué pasa con YouTube. Señor YouTube, por favor, estamos hablando aquí seriamente. Usted no, hay que ponerle todas para que Don YouTube le avise cuando está en emisión. Esto, bueno, no sé por qué lo estoy diciendo que va a salir el viernes, si ustedes se van a enterar porque va a aparecer ahí en su feed. Ahí va a estar. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en breve. Chao, chao.
Chao, 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 chao.